Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Gracias, Carmen Nieves, por seguirnos. Mari Nieto, un abrazo bien fuerte. María Antonia Tercero Muñoz, Manuel Rodríguez Muñoz, Antonio Ruiz de la Blanca y Joaquín Felices son ponedores que ya están con nosotros poniéndole a esta nueva jornada a las calles. Estamos en COPE. Fíjate, hoy te quiero hablar, ponedor, de un tema que seguro que te interesa mucho, especialmente si eres madre o padre. Ya sabéis que este programa de radio lo escucha un montón de diferentes tipos de personas, pero me emociona mucho cuando hay muchas mamás que se levantan a esta hora para dar el pecho a sus hijos. Me gusta mucho, es un símbolo de vida alucinante. Por eso, si tienes esta suerte de ser mamá, pues habrás pasado por todos esos días en los que miles de preguntas están asaltando tu cabeza. Por ello, qué mejor manera, digo yo, que encontrar una respuesta a todas tus dudas de la mano de Lucía Galán, la prescriptora número uno de la pediatría en nuestro país. Esta pediatra ha sido autora de 6 libros, pero fue el bestseller Lo mejor de nuestras vidas la obra que dio el pistoletazo de salida a su carrera literaria. Ahora ha publicado el gran libro de Lucía, Mi pediatra, en el que se podrá encontrar gran cantidad de información sobre la salud y también el bienestar del bebé hasta su adolescencia. Claro, queremos conocer este libro. Tenemos que despertar, hemos hecho madrugar a Lucía Galán, que es la pediatra y autora del gran libro de Lucía, Mi pediatra. Aquí está con nosotros Lucía, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Bueno, siento hacerte madrugar. Acércate un poquito más al teléfono porque no te oigo muy bien. Pero que digo que, vale, que estarás nerviosa, ¿no?, con esta nueva publicación.
Pues mira, la verdad es que estoy muy ilusionada porque llega en un momento en el que los papás y las mamás necesitaban que les hablaran claro, necesitaban ideas precisas, concisas, mucho sentido común, tranquilidad y evidencia científica para no tener que salir corriendo a urgencias cada vez que su hijo se pone malito.
Claro, Lucía, es que muchas veces, yo cuando fui papá primerizo, a veces tenías que consultar algo de un apuro en el que te estás viendo con tu bebé y no sabías dónde acudir. Si tienes un buen libro y está bien explicado, estás salvando la vida, ¿eh?
Pues casi.
Salvar una manera de hablar,
la vida,
pero sí.
Tanto no, pero sí que es verdad, y ahí te doy la razón, que bueno, esos primeros años hay muchísimas dudas, hay mucho miedo, y en el mundo actual donde vivimos ahora, a veces hay tantísima información que mi sensación en consulta es que los padres están más desinformados que nunca, porque ya no saben discernir que es una fuente fiable, que no, que es una fake news, que no, a veces el sensacionalismo de algunos medios. Entonces necesitaba volver al papel y recopilar en un gran libro pues todo lo que hay de cierto de la inmensa mayoría de las cosas por las que indudablemente van a pasar nuestros hijos.
Ese último libro, ¿qué tiene diferente con los anteriores, Lucía?
Pues mira, en la trilogía de Lo mejor de nuestras vidas, Eres una madre maravillosa y El viaje de tu vida, hice un vaciado emocional, fundamentalmente, de todas aquellas cosas que a mí me hubiese gustado haber sabido antes de tener a mi primer hijo, porque a pesar de ser pediatra, encontré un vacío importante, sobre todo en el terreno emocional. Entonces, dejé buena parte de mi maternidad, de mis miedos, de mis fantasmas, por supuesto, toda la sabiduría que he ido adquiriendo con los años, pero tienen una esencia muy emocional. Este, me fui a lo práctico. A ver, mi hijo le pasa esto, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuándo me tengo que preocupar? ¿Cuándo tengo que consultar con el pediatra? ¿Y cuándo me puedo quedar en casa tranquilo? Yo creo que son las cuatro preguntas que nos vienen a todos a la cabeza cuando vemos algo raro en nuestros hijos.
Claro. ¿Tú crees que un pediatra se hace tiene más control de su profesión cuando ha sido mamá o cuando ha sido papá? ¿Interfiere eso o no tiene nada que ver?
Pues hombre, a mí, yo si te soy sincera, a mí sí me cambio. Sí me cambio desde el punto de vista de la empatía, de la sensibilidad, de ser capaz de ponerte en el lugar de todos los padres que venían o que vienen a la consulta o a urgencias. Es como una vueltecita de rosca más, ¿no? Porque para dar lecciones magistrales, pues eso tenemos los libros, la bibliografía y un montón de fuentes científicas. Pero el haber pasado por muchas de esas experiencias te acerca muchísimo al paciente, porque a lo mejor no son cosas importantes, o sí, pero el haberlas vivido y sufrido, y cuando el paciente ve que esa conexión existe, porque tú también pasaste por ello, pues humaniza más tu profesión, ¿no? A mí me acerca mucho más a mis pacientes, sí, desde que soy madre.
Yo digo, Lucía, que muchas veces cada consulta puede ser perfectamente una forma de actualizarte, ¿no? Porque cada experiencia de tus propios pacientes te pueden servir para reafirmarte en lo que estás haciendo.
Sí, la verdad es que es una profesión en la que no te puedes relajar nunca, porque en cuanto dejas de revisar algún tema, enseguida, pum, llegan nuevas actualizaciones o nuevos protocolos, lo cual, bueno, es estimulante porque siempre estás aprendiendo y siempre estás viviendo. Y luego también vas aprendiendo de tus pacientes en todo el tema de la crianza, de la educación, porque te cuentan, al final no solamente consultan por temas médicos, a veces te consultan pues por problemas que surgen, ¿no? En la convivencia o con los niños, problemas que tú misma has tenido como madre o como pareja. Entonces, la verdad que es un aprendizaje mutuo, o sea, mis pacientes
Sí.
aprenden mucho de mí, pero yo también he podido aprender mucho de todos ellos.
Oye, ¿alguna vez te han hecho alguna pregunta que te ha llamado la atención porque era algo muy obvio, muy sencillo que estaba sucediéndole a un bebé, pero que a lo mejor unos padres primerizos no entendían y se lo has explicado y os acabáis, no sé, acabáis riéndoos de la situación o esas cosas no pasan?
Sí, preguntan continuamente preguntas que ellos ya saben que suenan absurdas, pero aún así la curiosidad les puede y te las hacen los padres y los niños. Mira, justamente ayer vino un niño de 5 años y me dijo: Oye, Lucía, ¿y tú te tiras pedos? Y así me lo preguntó.
Y levantaste la pierna, ¿no?
Claro, tuve que decir, claro, cariño, aquí, a ver, ¿quién no se tira pedos? ¿Quién no se tira pedos? O sea que los padres te hacen reír, pero los niños, la verdad es que tengo un trabajo que soy una afortunada, me río todos los días de mi trabajo.
Oye, ¿y cómo tenemos que hacer para bandear preguntas que no sea el momento de responder a nuestros hijos?
Pues fíjate, yo creo que nuestros hijos siempre merecen una respuesta, siempre. Yo creo que con los niños podemos hablar prácticamente de cualquier tema, eligiendo las palabras adecuadas. Es muy bueno que nuestros hijos nos pregunten y es negativo para su educación que no encuentren
Una
respuesta a sus
respuesta.
preguntas, con lo
Estoy de
cual, de
acuerdo.
una manera o de otra, tenemos que responderles. Si a lo mejor no es el momento adecuado porque la situación no acompaña para mantener esa conversación, no debemos demorarlo. Quiero decir, tenemos que buscar el lugar, el momento, en ese mismo día, al día siguiente, sentarnos con nuestro hijo y darle solución a esa pregunta. Porque si no, los niños, si se acostumbran a que de sus padres no obtienen las respuestas, buscarán esas respuestas en otros lados y entonces ahí sí que no podemos garantizar que lo que les llegue
Sea lo
sea pues como a
correcto.
nosotros nos gustaría, ¿no? Que
Claro.
les llegase.
Jolín, ¿de qué temas te sientes más orgullosa de los que tratas en el libro? ¿Cuáles son las cosas que dices? Es que esto no podía dejar de escribirlo.
Pues me siento especialmente orgullosa de toda la parte de adolescencia, porque yo creo que la adolescencia es la gran olvidada. Los padres de adolescentes ya tienen la sensación de que ya está todo el pescado vendido, ya están cansados, ya se han leído todos los libros, han ido a todas las escuelas de padres, ya no quieren saber nada de crianza, se juntan con sus amigos justamente para no hablar de niños. Y es una etapa que yo ahora mismo, por ejemplo, como madre la estoy viviendo y me parece una etapa fascinante y fundamental. Como la traca final, ¿no? Del desarrollo de los chavales. Entonces, quise romper una lanza a favor de todos los adolescentes porque se habla con una connotación tan negativa cuando
Sí,
hay
es
una
verdad.
terrible adolescencia, ya verás cuando llegue la adolescencia. Y es una etapa absolutamente fascinante cuando la vives con la pasión de tus hijos adolescentes, ¿no? Entonces, ahí hablo de sexo, hablo de incluso de pornografía cuando tu hijo de 14, 15, 12, 11 lo ves viendo cosas que a lo mejor no tocan por su edad. Hablamos de educar en redes sociales, en fin, temas que yo en la consulta percibo y los padres me dicen y que les preocupa, pero que realmente hay poca información, ¿no? Cuando la buscas. Entonces, eso quise incluirlo por eso, por los chavales, por los adolescentes, que todavía nos siguen necesitando.
Claro, estamos hablando con Lucía Galán. Estoy disfrutando muchísimo esta charla. Además, Lucía, tienes una voz que encandila, una voz que engancha y que transmite mucha dulzura. Y a mí me gusta mucho que lo sepas, Lucía. Pero sí que
Muchas
a
gracias.
nivel personal, yo te quiero hacer una consulta, ya que eres pediatra, mi pediatra, como el gran libro de
Dímelo.
Lucía. ¿Tú no tienes la sensación de que a veces los hijos hablan una serie de cosas con los abuelos que no hablan con los padres?
Oh, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es una cosa de la que he escrito en otros libros, el poder de los abuelos,
Sí.
así es como hablo yo de ellos,
Qué
porque
bonito.
efectivamente los abuelos tienen otro ritmo diferente al nuestro, otra cadencia a la hora de hablar, de explicar los detalles, de disfrutar de un paseo. Yo veo a mis padres cómo pasean con mis hijos y los ves. Y intentas verlos como si estuvieses en otra dimensión y te
Qué
das cuenta de que
bueno.
todo es diferente y es tan bonito y al mismo tiempo sientes así como un poco de, jo, ¿por qué no podré yo darles eso a mis hijos? Pero no, nosotros como padres les damos cosas que son fantásticas, pero ese poder que tienen los abuelos nosotros solamente lo conseguiremos, ese superpoder, cuando seamos abuelos, ¿no? Pero me gusta mucho verlo y al mismo tiempo me miro al espejo y digo, ojo, ¿cómo seré yo de abuelita con mis nietos? Pues yo quiero ser como son mis padres realmente con mis hijos, porque efectivamente es todo como a cámara lenta, ¿no? Y es tan bonito.
No sé, yo creo que la adolescencia, yo lo estoy viendo ahora con mi hija, que tiene 17 años. Es como, a veces siento como que ya tengo perdida a mi hija, que ya se siente muy independiente en ciertos momentos. ¿Qué poder tiene la adolescencia para que se sientan esas cosas?
Pues hombre, realmente tu hija no la has perdido, tu hija es tu hija y lo va a ser siendo siempre, 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 pero sí que es verdad que es una etapa en la que ellos necesitan separarse de sus padres. Es esa búsqueda insaciable de su propia identidad, de su propia personalidad. Los adolescentes defienden de una forma apasionada sus gustos, lo que no le gustan, sus deseos,
Es
y
verdad.
necesitan sentirse reconocidos como grupo con sus amigos. Entonces ahí los padres no encajamos, ¿no? Muchos padres intentan ser ese mejor amigo de mi hijo o de mi hija, y es un error, porque nuestros hijos adolescentes necesitan padres, no necesitan amigos, amigos ya lo tienen, ¿no? Entonces es inevitable sentir esa añoranza de, jo, mi niña, es que ¿dónde está mi niña, no? Porque ahora tienes una mujer, y entonces llevas toda la vida mirando a tu niña con los ojos de niña, pero realmente verla con esos ojos de mujer en creación también es muy bonito, ¿no? Pero los padres de los adolescentes, mi sensación es que tenemos que aprender a respetar esos tiempos, tenemos que aceptar que ya no son esos niños pequeñitos, que ya no nos necesitan para todo, pero que tienen que percibir que nosotros estamos y estaremos ahí incondicionalmente. Yo con eso me doy con un canto en
Correcto.
los dientes, con que sepan mis hijos adolescentes que si les pasa algo, sus padres vamos a estar ahí, pase lo que pase. Con eso ya, yo creo que, vamos, que ya yo, vamos, me doy con un
Jo.
canto en los dientes, sí.
Coincido tanto contigo, Lucía, que es una gozada y un, no sé, un privilegio tenerte aquí poniendo las calles con nosotros y madrugando. Si nos circunscribimos un poco al momento en el que eres madre. Eres madre, lógicamente, si eres hombre, has sido padre. Llegas a casa con el bebé, con un nuevo ser. Yo me acuerdo ese momento en el que dije, esto ya, ahora, a partir de aquí, ¿qué va a pasar, no? Yo creo que es un momento duro, ¿no? Incertidumbre,
Sí,
miedo.
mucho miedo de repente el peso de la responsabilidad de esa personita que depende 100% de ti, ¿no? Ese miedo atroz a que le pase algo y que tú seas el responsable, ese amor incondicional que descubres con tu primer hijo, de querer a alguien más que a tu propia vida. Yo creo
Sí,
que nadie
exacto.
está preparado para sentir ese amor tan sumamente intenso que cuando lo piensas te emocionas, porque yo recuerdo esos momentos y lloraba y me decía, pero ¿por qué lloras? Digo, es que no lo sé, es que es un
Sí,
amor
igual.
tan grande y al mismo
Sí.
tiempo es una responsabilidad tan grande la que tengo que incluso a veces piensas que no vas a ser capaz, ¿no? Pero la realidad es que somos capaces, que ese descubrimiento de ese amor no lo vamos a ver en ningún otro aspecto de nuestras vidas y que es fantástico vivirlo así. Pero sí, los papás primerizos tienen mucho miedo, pasan mucha angustia, pero forma parte del proceso. Yo les intento que no se sientan culpables, es normal sentir miedo, es normal sentir el peso de la responsabilidad, pero esto es lo que os hace crecer como papás.
Mira, me escribe un mensaje a Adriana Gómez, que nos está escuchando desde Valencia. Dice, Pulpo, tenéis la capacidad en este programa de radio de poneros en la situación real de lo que la gente hace. Por eso me enganché a poner las calles con vosotros. Yo le estoy dando mi pecho a mi hijo de 7 meses, a Miguel Ángel. Me encanta lo que está contando Lucía. ¿Qué consejos nos puede dar a los ponedores que nos están escuchando para que no tengamos miedo a afrontar dentro de nada, porque dice que el tiempo pasa muy rápido al momento de la adolescencia de nuestros hijos?
Bueno, pues a ver, la adolescencia es, yo siempre digo que es recoger lo sembrado. ¿Vale? Entonces, no podemos esperar a tener conversaciones importantes cuando nuestros hijos cumplan 13 o 14 años o hablarles de las cosas verdaderamente fundamentales de la vida a esa edad porque ya llegamos tarde, ¿no? Entonces, yo creo que desde pequeñitos nuestros hijos tienen que saber que estamos ahí, que podemos hablar con ellos prácticamente de cualquier tema, que deben de tener unos límites muy claros. Nuestros hijos necesitan límites, necesitan unas normas. Para esto lo podemos hacer desde el cariño y desde el respeto, sin necesidad de irnos a gritos y a batallas campales todas las noches, pero es importante que ellos perciban desde pequeños que papá y mamá son los que ponen las normas, que si las cosas no salen bien, no pueden no salir bien, pero siempre habrá una segunda oportunidad, que incluso papá y mamá a veces también se equivocan, que no somos perfectos. Yo no quiero darles esa imagen a mis hijos de mamá perfecta, porque ni lo soy ni ellos lo van a ser cuando sean adultos. No quiero que se decepcionen en su primera caída cuando salgan ahí fuera y piensen, jo, mi madre nunca se hubiese caído aquí, ¿no? Entonces, educarles en esa realidad, en ese respeto y en esa comunicación. Así, cuando llegue la adolescencia, efectivamente no tendrás ese niño o esa niña que tan tierna y tan emocional que tienes con 5 o 6 añitos, pero sí vas a tener un hombre o una mujer en formación que sabe que puede contar contigo, que puede hablar contigo, y que si hay algo que realmente le sobrepasa, aquí estamos nosotros, que no somos de igual a igual, no somos colegas. Si Qué algo bueno. de verdad te sobrepasa, yo estoy aquí para echarte esa mano y para sacarte de ahí, ¿no?
Qué bueno. Pues Lucía Galán, yo te doy las gracias por el madrugón, por poner las calles con nosotros, pediatra, autora de el gran libro de Lucía, mi pediatra, y que, oye, que esto siga funcionando así de bien y que a través de los libros se pueda ayudar mucho a la gente que tiene esas dudas en el momento de llegar a casa por primera vez con los hijos, y sobre todo también en cualquier momento de la educación y del crecimiento de los hijos, este libro puede venir muy bien, ¿eh, Lucía?
Muchísimas gracias, de verdad. Y tengo que decirte, Pulpo, que yo te escuchaba cuando era una adolescente y ponía la radio, te escuchaba por las mañanas. Entonces, esta entrevista me ha hecho como muchísima ilusión, porque ha sido ahí, te tenía ahí en mi habitación ahí todas las mañanas, y ahora fíjate, me estás entrevistando tú a mí, qué cosas.
Bueno, pero has visto, nos ha unido la radio.
Sí, qué bonito.
¿Y te acuerdas de aquella época? Estamos hablando de los 90, ¿eh?
Sí, bueno, yo soy del 78 y tú debes de andar un poquito por ahí también, ¿no?
74, yo del 74.
¿Ves? Pues
pero
eso,
qué bien que te acuerdes, Lucía, te agradezco un montón. Sí. Pues claro que sí, pero es que esta es la vida, esta es una carrera de fondo ya, y aquí seguimos trabajando y contando cosas por la radio.
Qué bien, qué bonito, cuánto me alegro de seguir escuchándote, qué bien.
Qué bien, Lucía, te mando un abrazo enorme, gracias.
A ti, un beso, Mario.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Y yo doy la bienvenida a más ponedores que nos acaban de seguir. Pedro Sureda, Javier López, Luisma y Carmen Olivares Vivancos. Estamos en COPE.